Volvemos al tema, al libro de los jueces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando, estamos en el juez Gedeón, estamos en el juez Gedeón. Terminamos hace poco una de las juezas más interesantes que hemos visto de esto, que ¿cuál era la jueza? Débora. Y a ver si a alguien se le ocurre, ¿cuál era la diferencia entre la jueza Débora y el juez Gedeón? Aparte que uno es mujer, otro es hombre, vaya. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay algo que es Débora que no es Gedeón. Se acordaron. Débora era profeta. Aparte de jueza, era profeta. Y Gedeón es juez. Acuérdense, cuando decimos en juez, decimos en el sentido que era el que impartía, el que no el que impartía justicia solamente, sino que gobernaba. Era el gobernador de Israel. Cuando comenzamos este estudio, yo le dije cuál era la historia de la preparación a Cristo de estos libros de históricos, que se llaman libros históricos, y le dije que era así. Josué, la posesión de la nación. No lo vayan a escribir porque si no, más nunca van a terminar. Yo se lo voy a decir, ustedes lo oyen y después buscan esto en la grabación. Josué, la posesión de la nación. Jueces y Ruth, la opresión de la nación. Samuel, el reino de la nación. Segunda de Samuel, la expansión de la nación. Primera de Reyes, la gloria de la nación. Segunda de Reyes, la división de la nación. Y Crónicas, preparación del templo de la nación. Crónica, segunda de Crónica, la destrucción del templo de la nación. Esdras, la restauración del templo de la nación. Nehemías, la reconstrucción de la capital de la nación. Esther, la protección del pueblo y de la nación. Estos son los libros que van preparando a la venida de Jesús. Y estamos con el juez Gedeón. Recuérdense que Gedeón quiere decir en hebreo cortante, algo que corta. También Gedeón recibió otro nombre, yo se lo dije a ustedes, que era Jerobaal. Jerobaal quiere decir que Baal contienda. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que hablamos la semana pasada, Gedeón derribó el altar de Baal. Familiares de Gedeón, hijo de Joás, de la familia de Abiezer, la tribu, ¿se acuerdan? Manasés. Manasés, lugar donde vivía Ofra, el valle de Yisrael. Todos los que hemos ido a Israel saben que ese valle que baja del monte Tabor hasta que entra en el desierto de Judea, todo ese valle que se ve del monte Tabor cuando uno llega al balcón del monte Tabor, ese es el valle de Yisrael, es el valle del famoso valle de Yisrael. Y estamos, ya vemos la santa palabra de Dios en el libro de los jueces, capítulo 7, y dice así, jueces 7, capítulo, versículo 1. Madrugó Jerubbaal, ven, aquí le dan a Gedeón, ¿qué nombre? Jerubbaal. Madrugó Jerubbaal, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó a El Jarot, el campamento de Madián, que daba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón, demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que te entregue yo a Madián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello a mi costa, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se regrese. Y mire desde el monte Gelboé. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor conocía a su pueblo. El Señor conocía a su pueblo. ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes son demasiado. Si esta tropa gigantesca, más grande que Madián, derrota a Madián, ¿qué es lo que va a decir? Mira lo que nosotros hemos logrado. ¿Y qué va a suceder? Se va a enorgullecer, se va a envanecer, va como él conoce a Israel. Y esto que hemos visto cómo ha ido la historia de los jueces es lo de siempre. Desobediencia, castigo, levantamiento de juez, restauración, desobediencia. Y por eso el Señor dijo, aquí hay demasiada gente. Muchas veces las cosas de la fe no son de tumulto. Fíjate que el Señor, ¿con qué nos comparó a nosotros? Sean como que, ¿se recuerdan? Como levadura en la masa. cuando los ya ninguna de ustedes hace pan y no tiene ninguna intención ninguna de ustedes de hacer pan. Ella hace pan, bueno, que Dios te bendiga, eres una especie en extinción. Pero si no saben pan, saben que cuando se hacen pan, ¿qué cosa es la mayoría en el pan? ¿Fécula o levadura? ¡No! Ustedes no ven un fogón. La mayoría es la masa, es la fécula, se hace la masa y se le echa un poco de levadura. Y ese poco de levadura, ¿qué es lo que hace? Que la masa crezca. El Señor dijo, sean ustedes levadura. El Señor no trabaja con masas. Si ustedes se fijan, nunca el Señor ha trabajado con masas. El Señor trabaja con poca gente que Él llama. Y entonces esa gente que Él llama, ¿va a dónde? A la masa y la hace crecer, la llena de Dios. Pero el Señor no trabaja en masa. Contrariamente a sistemas ideológicos como los comunistas, los populistas hoy en día, que ¿con qué trabajan? Con masa. Un solo hombre inflama la masa, ¿no? El Señor no es así. Esas masas que se inflaman con un solo hombre son como los fuegos artificiales del 4 de julio. Hacen ruido, luces y después se apagan. El Señor trabaja con poca gente que vaya dentro de la masa y mueva la masa y la haga crecer y se forme el pan, que es lo que se puede, que es lo que se puede comer. Por eso es como la comunión, el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor, cuando miró Israel, dijo, Señor, mucha gente. Vamos a empezar a quitar gente de aquí. ¿Y qué fue lo primero que dijo? El que tenga miedo, que se vaya. Que se vaya. Y de los 40.000, 20.000. Y dijeron, sube al monte Gelboé. Y de ahí, ¿se acuerdan? Ya vimos el monte Gelboé anteriormente. ¿Alguien se acuerda dónde vimos el monte Gelboé? ¿No se acuerdan dónde vimos el monte Gelboé? Cuando se dieron las bendiciones y las maldiciones. Se recuerda que una parte de Israel se puso en una de las montañas y la otra en Gelboé. Gelboé vamos a verlo después, porque ahí en Gelboé es donde va a morir después el rey David y su descendencia. Y ven esa maldición, tú Gelboé nunca vas a ver la lluvia de nuevo. Y hasta el día de hoy en esa parte del monte Gelboé nunca ha llovido. Entonces en el monte Gelboé, toda esta parte del monte Gelboé es verde, llena de árboles, y esta parte del monte Gelboé está totalmente seca. Llueve del lado de allá y nunca llueve del lado de acá. Pero le dijo el Señor, fíjate qué interesante, el Señor nos mandó a los que tenían miedo a su casa. ¿Los mandó a dónde? A una montaña. ¿Por qué ustedes creen que los mandó a una montaña? No, para que vieran lo que Dios iba a hacer. Y se dieran cuenta que cuando tú te lanzas las cosas de Dios, tú no puedes tener miedo. Pero por otra parte, esta gente fueron sinceros. Dijeron, tenemos miedo. Mucha gente pues no son capaces de confesar que verdaderamente tienen. Y el miedo es algo humano. Cristo tuvo miedo. Por eso sudó sangre. El miedo es totalmente humano. El valiente no es el que tiene miedo. El valiente es el que venciendo el miedo se lanza al ataque. Esta gente no solo tenía miedo, no tenían voluntad. ¿Se quedaron cuántos? 10.000. En el versículo 4 dice, el Señor dijo a Gedeón, hay todavía demasiada gente. Hazles bajar al agua y allí los pondrás a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. Y aquel de quien diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua. Y el Señor le dijo a todos los que lamieren el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a los que se arrodillen para beber, los pondrás en otro. El número de los que lamieron el agua, llevándola con la mano a la boca, resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, con los 300 hombres que han lamido el agua, los salvaré. Y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos, y mandó a todos los israelitas a sus respectivas tiendas, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madián estaba debajo del suyo en el valle. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Les digo a ustedes que a mí me encanta el juez Gedeón. ¿Quiénes se fueron? Los que tenían miedo, la mitad. Y el Señor vio los 10.000 que quedaban y el Señor miró otra vez y dijo, demasiada gente. Como decían en mi pueblo, ¿cómo era? A menos bulto, más claridad. Hay demasiada gente. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo te voy a dar estas instrucciones. Le dio unas instrucciones. Aquí tenemos que ver Otra característica buena de Gedeón. Hemos visto características buenas y características malas. ¿Cuál es la característica buena de Gedeón? Aquí que hemos visto. Antes de obedecer, sabía oír. Si tú no sabes oír, te vas. Puedes ser obediente, pero te vas a equivocar de obediencia. Gedeón sabía escuchar a Dios. Y escuchó a Dios continuamente. Y Dios le hablaba y Gedeón escuchaba. Y ahora sucede una cosa muy interesante. El Señor le dijo, pon a todo el mundo a que tome agua. Entonces, cuando tomaron agua, el Señor le dijo, coge a cuáles. A los que tomaron agua como un perro. ¿Cómo toman agua los perros? Con la lengua, ¿no? Le dijo, a los que tomaron agua con las manos, mándalo a su casa. ¿Qué es lo más lógico? Tomar agua con las manos, ¿no? Es el impulso natural. Todo el mundo, de los 10.000, 9.700 tomaron como todos ustedes y yo hubiéramos tomado agua. El Señor dijo, eso nos mándalo. Fíjate que no le dijo mándalo a las montañas, mándalo para la casa. Y hubiera, a ustedes digo que a lo mejor hubieran escogido al revés. A los que lamieron a veces dijeron, este tipo está un poco loco. ¿Tú sabes por qué? Muy interesante. Porque los que tomaron agua con las manos dejaron el arma al lado. Y los que tomaron agua como los perros, tuvieron aguantado el arma. Y el Señor dijo, los que dejaron el arma al lado, eso no sirve para dar la batalla. Que se vayan. Y no para la montaña, se vayan para su casa. Solamente el que no soltó el arma, es el que dice, Señor, eso es el verdadero guerrero. Y eso nos da una gran enseñanza espiritual, porque nosotros no podemos soltar el arma en el medio de una batalla. No sé cuál será el arma tuya. Cada cual tiene su arma. Uno la oración, uno la palabra de Dios, otro ir a ver a los enfermos, qué sé yo, cada cual tiene su arma. El arma que el Señor te ha dado, tú no la puedes soltar ni en el medio de una necesidad. Ay, porque me duele la cabeza, porque me duele el estómago. Entonces estás tomando el agua con las manos. El verdadero guerrero del Señor nunca suelta el arma. Hay muy diferentes armas, como esta gente tendría diferentes armas. Hoy en día en la iglesia de las armas más importantes es la palabra de Dios, la oración. Y dentro de la oración, la contemplación, la adoración, la oración ante el sagrario. Si el Señor te ha dado un arma, a todo ese mundo el Señor no les da la misma arma, porque entonces el ejército perdería. Cada cual tiene un arma diferente. Cada cual tiene que saber qué arma es la que yo tengo. Cuando encuentres el arma que tú tienes, ¿y el arma para qué cosa es? Para luchar, para defenderse, para luchar. El arma no es para yo entretenerme, es para la batalla. Entonces, si estamos en medio de una batalla, eso no hay ni que decirlo. Si tú estás en medio de la batalla, estás dando la batalla de alguna forma, por pequeña que sea la batalla. La batalla, el arma que tú puedes dar no tiene que ser famosa, ni un cañón, ni un misil. La batalla, si es el internet, si es mandar mensajes por el internet, si es, como le dije, muchas formas de dar la batalla. Esa batalla que tú estás dando con esa arma que el Señor te dio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenerla siempre a mano. Y eso fue lo que sucedió en Israel. El que soltó, porque en un momento que hubiera soltado el arma y hubieran bajado la cabeza para tomar agua, el ejército lo hubiera podido destruir. Cuando tú sueltas el arma, no solo que tú sueltas el arma, sino que te enfrascas con tu cuerpo, con tu boca, con tus ojos, porque cuando tú estás tomando agua a ti, jorobaste el cuerpo, tienes los ojos puestos ahí, tienes la mano puesta ahí, tienes el agua, la boca en el agua. Todo tú lo pusiste en función de qué? De tu necesidad, no del peligro en que estaba. Ya perdiste la batalla. Y muchas veces nosotros perdimos la batalla porque ponemos todas las cosas en base a mi necesidad, no a la batalla que se está dando. Y esa batalla empieza por uno mismo, porque esta gente no en ese momento no se hicieron inteligentes. Estas personas se venían preparando como qué, como guerrero. Se venían preparando como guerrero. Es una preparación espiritual. Yo estaba viendo el otro día un programa que el padre Paco decía algo muy, muy interesante. Le estaba diciendo que estaba viendo el otro día una cosa muy interesante, hablando de que esta formación de guerrero es una formación interior primero, antes de la forma exterior. Los guerreros, sobre todo la gente que está en el army y todo eso, un primer training que le dan es de control de sí mismo. Es lo primero que tiene que tener. Si un guerrero no tiene control de sí mismo, no puede dar una batalla. Porque cualquier emoción lo puede sacar del foco que tiene. Y yo estaba el otro día estaba viendo un programa que decían, y lo apunté porque era muy interesante, que hay tres formas de formarse. uno interiormente. Decía que una forma de formarse uno interiormente era formarse dejando que Dios nos forme a su imagen y semejanza. Esa es la primera forma de formarse. El Señor nos hizo su imagen y semejanza, pero durante la vida nosotros tenemos que dejarnos que el Señor, ¿qué cosa? Nos forme. Obedeciendo al Señor, tratando de ser como el Señor nos dice que debemos hacer, dejarnos guiar por la formación del Señor. La otra forma de formarse es personas que se quieren formar a su propia imagen. No guiarme por lo que Dios quiere de mí, sino por lo que yo pienso que yo debo ser o debo hacer, muchas veces en buena forma también, no solamente en mala forma. Y la tercera forma de formarse es dejar que el demonio te forme. Dice, tú te vas a parecer a cualquiera de las tres formas. Si tú dejas que te forme a imagen de Dios, ¿a quién te vas a parecer? A Dios. Si tú tratas de formarte a tu propia imagen, ¿a quién te vas a parecer? A ti mismo. Y si tú dejas peor que el demonio te forme, ya saben. Entonces, este padre decía, cuando tú te mueras, el Señor te va a sellar de la forma que te encuentres que tú te has ido formando. Así que se lo dejo como reflexión. Las tres formas que hay de formarse. Imagen de Dios, imagen de uno mismo y imagen del demonio. Y la formación de un guerrero, muchas veces, como le dije, no solo la práctica externa, esas prácticas que hacen los Marines y eso, ustedes lo ven que lo meten en agua, los meten horas y horas en el agua sin respirar. Son unas prácticas, uno dice, pero son unas prácticas inhumanas. Pero tú sabes para qué son esas prácticas. Para cuando estén en esa situación de verdad, puedan sobrevivir. Y los que siguen al Señor en la batalla del Señor tienen también que prepararse para formarse. Primero interiormente y después exteriormente, con las armas que tenemos, con la ascética, con la oración, con todas las formas que tenemos. Pero vemos que, en este caso, a los que ya estaban formados, el Señor le dijo, con esos 300, basta. Y los otros, ni siquiera para... ¿Quiénes? El Señor le dijo que viera a los cobardes, a los que tenían miedo. Pero a los que estaban totalmente despistados, que ni sabía... Posiblemente estos que no tenían miedo, pero que tampoco estaban formados, eran los más desatinados de toda la gente, que en vez de ser valientes son temerarios. Porque una cosa es valiente y una cosa es ser temerario. Posiblemente no es temerario. No, yo sí que... Y no estaba... Toda esa gente, si hubieran salido a la batalla, los hubieran eliminado en el primer momento. El Señor se quedó con 300 personas. En el número 7, dice, 7:7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que han lamido el agua los salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Tomaron en su casa las provisiones del pueblo y sus cuernos y mandó todo Israel con sus respectivas tiendas, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madián estaba debajo suyo en el valle. Aquí vemos también la posición. ¿Dónde estaba Israel? Arriba, con los 300 arriba. ¿Y el enemigo? Esa es la posición de los que dan la batalla en el reino de Dios. Los que de verdad están preparados para dar la batalla en el reino de Dios siempre están arriba. Y los enemigos de Dios siempre están en el valle. Y cuando hemos hablado de lo que es subir la montaña espiritualmente, ya lo hemos hablado montones de veces, lo que es subir una montaña. Subir una montaña es separarse de todo. Los que han subido montaña, los que fuimos al Sinaí la vez anterior, los que han subido montaña saben que a medida que uno sube una montaña va dejando de oír ruido, va sintiendo más fresco, va dejando el calor atrás, se va desprendiendo. Hay algo sobrenatural en subir una montaña. La experiencia es, y por eso siempre la montaña en la Biblia ha sido la experiencia del hombre que sube acercándose a Dios. Dice en el versículo 9, aquella noche dijo Yahvé, levántate y baja al campamento porque lo he puesto en tus manos. No obstante, si temes bajar al campamento con tu criado Purá, baja al campamento con tu criado Purá y escucha lo que dicen. Se fortalecerá tu mano con ello y luego bajarás a atacar el campamento. Bajó pues con su criado Purá hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento. Madián, Amalek y todos los hijos de Oriente habían caído sobre el valle, numerosos como langosta, y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. Se acercó Gedeón, y aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino. Decía, he tenido un sueño, una holgaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madián. Llegaba hasta la tienda, chocaba bajo ella y la volcaba lo de arriba abajo. Su vecino le respondió, esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque el Señor ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Que el Señor añada bendición en su santa palabra. ¿Qué es lo que le da seguridad a Gedeón? Lo que escuchó que decía la gente de la avanzada. La gente de la avanzada, en un ejército, la gente de la avanzada son la gente mejor del ejército. La élite del ejército la ponen en la avanzada, ¿no? Y esta avanzada, ¿qué es lo que decía? El Señor va a entregar el campamento. Mire, hay gente que se derrota antes que se dé la batalla. Y eso le pasó a Madián. Madián de antemano dar la batalla dijo, el Señor va a dar la victoria a los otros. Ya desde ahí había perdido la batalla. Y muchos de nosotros nos perdemos la batalla antes de darla. Empezamos, no se va a dar, no va a poder, no va a alcanzar, no vamos a llegar, no vamos a poder, no tenemos medio. No, ya de antemano, ¿qué hiciste? Perdiste la batalla. La gente del Señor son los que se lanzan. Pedro tenía unos cuantos defectos antes de Pentecostés. ¿Sabes unos defectos de Pedro? Impulsivo. Pedro era extremadamente impulsivo. Decía cosas que muchas veces de verdad no estaba seguro si la podía hacer. Es un defecto. Y el Señor lo corrigió. Hablamos del quebrantamiento espiritual. Pero con Pedro el Señor podía hacer algo. El Señor no puede hacer nada con que no hace absolutamente nada. No sé si usted entiende lo que quiero decir. Una persona impulsiva se puede moldear, pero una persona apática, trabajo cuesta que haga algo. Y eso contaba un obispo dominicano, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que fueron y le dijeron, Monseñor, cambia los carismáticos que están locos. Y Monseñor dijo, deja los carismáticos que cuando se extralimiten yo los pongo en orden. Para los católicos que están muertos yo no los puedo despertar. Lo cual es una gran verdad. Ya Madián había perdido la batalla. Ya sabía, ya el derrotismo había cundido. Por eso la gente de Efesios, y vienen los grandes santos, Santa Teresa, los santos que tenemos esa reliquia, que después se lo vamos a decir que son innumerables, todos los santos han sido gente que se han lanzado, no importa qué. Claro, sin ser temerarios, se lanzan cuando escuchan la palabra del Señor, porque Gedeón primero escuchó la confirmación del Señor. Sigue diciendo en el versículo 16, Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Fíjate, ya no solo eran 300, ahora eran tres cuerpos de 100. Fíjate cómo ha ido dividiendo. Vuelvo a decir, la empresa de Dios nunca ha sido de multitudes. La empresa de Dios siempre ha sido de pequeño grupo. ¿Con cuánto empezó la obra de evangelización del mundo entero? Con 12. Somos millones y empezó solamente con 12. Empezó con 12, comenzó la obra. Por eso los grandes movimientos, ¿con cuántas personas empiezan? Con uno, con dos. Santa Teresa, la reforma del Carmelo, San Francisco, la reconstrucción de la iglesia, siempre han sido. Y esa persona es el fermento de qué? De una masa que lo sigue. Porque así como siguen a los malos, también hay gente que sigue a los buenos. Depende de lo que hay en el corazón. Y Gedeón dividió a los 300 y dice que les dio a todos cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. O sea, cántaros, ¿qué tenían los cántaros adentro? Antorchas. Les dijo, fíjense en mí y hagan lo mismo que yo. Cuando llegue al extremo del campamento, lo que yo haga lo harán ustedes. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos, el chofar, como tocó Jorge hoy aquí. Ustedes también tocarán los cuernos alrededor del campamento y gritarán por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas, tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas, en la derecha los cuernos para poder tocarlos. Y gritaron, la espada por Yahvé, por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, el Señor volvió la espalda de cada uno contra su compañero por todo el campamento. La tropa huyó hasta Baal Hasita, hacia Sartán, hacia la orilla de Abel Meholá, frente a Tabat. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Mira lo que hizo. No dio batalla. No dio batalla. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo? Cogió la antorcha, la pusieron adentro de la cántara y rodearon del campamento. Dijeron, solamente tienen el chofar. Y cuando yo lo que hago, ustedes lo hacen. ¿Qué hicieron? Tocaron el chofar y rompieron las cántaras. ¿Tú sabes qué sucedió? Que Madian pensó que estaba rodeado de un ejército inmenso y se formó tal confusión que ellos mismos se mataron unos a... se pisotearon, se mataron unos a otros. Y esto parece una táctica buena de guerra, ¿no? A nadie se lo hubiera ocurrido. Por eso tiene una gran enseñanza espiritual. Siempre hemos hablado del principio del camino de Israel por el desierto, hemos hablado de chofar. Y siempre lo tocamos aquí en el ministerio. El chofar. El chofar fue parte fundamental del culto. El chofar anunciaba cuándo comenzaba el sacrificio. El chofar después se convirtió en un símbolo de anuncio, de buena noticia. Hoy en día, cuando se toca el chofar, en la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta del año nuevo. Cuando se toca el chofar en Jerusalén, es cuando comienza el nuevo año judío. Por eso se llama la fiesta de las trompetas, que es el chofar. Ellos no tenían trompeta como nosotros. Cuando se dice trompetas en la Biblia, como el Salmo, tocar con trompeta, es con chofar. Ellos no tenían el concepto de trompeta moderno que tenemos nosotros. Pero también el chofar se tocó en los cumpleaños. Hay diferentes sonidos para cada fiesta que anuncia una buena noticia. Ahora, cuando nosotros estuvimos en Israel en noviembre, ¿quiénes fueron de los que están aquí? Hay unos cuantos, Elsie, Ángel, Sonia, María, no sé si se me quedó alguien más. Pues tuvimos el martes, estuvimos en el muro de los lamentos, lunes. Tuvimos lunes, que fue cuando fuimos al Santo Sepulcro. Tuvimos el lunes. ¿Por qué el lunes? Porque digo que era un día que nunca hemos ido, porque era el día que hacen el Bat Mitzvah en el muro de los lamentos. Nosotros hemos ido días diferentes que no hay Bat Mitzvah. Ese es el día que ellos hacen el Bat Mitzvah. Y lo interesante era que a los muchachos van a ser el Bat Mitzvah. El Bat Mitzvah es como la confirmación para nosotros. De hecho, es el hecho judío que precede nuestra confirmación. ¿Por qué? Porque el niño judío en el Bat Mitzvah se hace judío adulto. Como en la confirmación, el cristiano se hace cristiano adulto. Porque el cristiano adulto recibe el don del Espíritu Santo en la confirmación. Pero el judío lee la Torá. Un muchacho lee por primera vez la Torá en público, se pone los tefilín, se ponen todas estas cosas, y por primera vez lee. A la vez que puede leer ya la Torá en público, es un hombre. Y está bajo toda la obediencia de la ley que anteriormente no la estaba. 12, 13, no importa, no hay una edad. Es como la confirmación, 12, 13, 13 años. Y lo curioso era que desde abajo, desde la puerta de, no sé cuál es la puerta de la puerta nueva, no estoy seguro cuál es la puerta esa, los muchachos subían bajo palio, como el palio del Santísimo. Los muchachos iban abajo y ahí iba toda la familia tocando chofar y tocando tambores. Y todo el mundo venía bailando alrededor y las mujeres gritando. Y así venían subiendo hasta el muro. Y era, pregúntale a los que fueron, eran uno atrás de otro. Inclusive ellos que habían, nosotros éramos cristianos porque teníamos la cruz, pues nos animaban a cantar con ellos. Uno de los grupos iba cantando eso de Chema, no, ¿qué era lo que cantaban? Kuma, no, yo me acuerdo ahora qué canción que nosotros cantamos aquí, iban, no, después me acuerdo, iban a cantar una canción en hebreo que cantamos aquí, Oche Sharon Biruma, iban cantando y nos hacían así para que nosotros cantáramos. Yo decía, esta gente está viviendo lo que debía ser nuestra confirmación. Esa gente lleva al niño a hacerse judío adulto en medio de la alegría y de la fiesta. Nosotros llevamos muchachos a la confirmación para salir del paso, para que pase un ritual más. Hay que ver, como siempre he dicho, que ver qué está pasando con nosotros. Hay que ver qué está pasando con la iglesia y con los cristianos. Pero fue muy emocionante porque todavía van a chofar. Porque chofar es lo que anuncia una buena noticia. Una buena noticia. Y por eso, una de las... anuncia no solo una buena noticia, anuncia victoria. Porque acuérdense que el día de Yom Kippur, que anunciaba que Dios había perdonado a su pueblo, el chofar, alegría de nuevo. Por eso ellos tocaron el chofar, diciendo, el Señor está con... ¿Qué tocaron en Jericó cuando se derrumbó las murallas? El chofar, la trompeta, el chofar. Dios está con nosotros. Y con la otra mano, ¿qué hicieron? Rompieron el cántaro. Y cuando rompieron el cántaro, ¿qué sucedió? Salió la luz. Y el enemigo de Dios fue derrotado. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros, para poder derrotar al enemigo de Dios, primero tenemos que tocar la trompeta. Ahora no vayan a coger curso de chofar como Jorge para ponerse a tocar por las esquinas, no es el caso. Tú tienes que anunciar el reino de Dios, la buena noticia. Pero tienes que anunciar el reino de Dios como el chofar. El chofar que no solo anuncia, ¿qué es lo que anuncia siempre el chofar? Alegría, victoria. Tú tienes que anunciar la palabra de Dios sabiendo que la palabra de Dios tiene la victoria. Porque si tú vas a predicar la palabra de Dios pensando, nadie me va a oír, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo, no sé para qué, si a mí nadie me escucha, tú sabes, tú vas a estar como los madianitas. Ya te derrotaste tú mismo. Tú mismo fuiste tu peor enemigo. Nadie te tuvo que derrotar. Si tú no crees que la palabra de Dios tiene poder y que la palabra de Dios tiene victoria, mira, no la prediques. Hazte como los cobardes, súbete a una montaña, espera que nosotros ganemos la batalla. O peor, como los ineptos, vete a tu casa y dedícate a otra cosa, métete en internet, qué sé yo. Pero lo primero que un cristiano que quiere dar la batalla, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Proclamar la victoria del Señor. Y proclamarla alta, porque cuando Jorge sopla, bastante que sopla, bastante que suena. El chofer tiene un sonido tremendamente penetrante. Algo que, como dice, ¿se acuerdan? Aleluya, la palabra teruá, romper el tímpano con un gran grito. Si tú vas a anunciar la victoria de Dios, tienes que, por eso, que tú te das cuenta cuando una persona predica y cuando una persona predica derrotada y cuando una persona predica en victoria. ¿Cuántos sermones hay que tú los oyes y tú dices, este se murió hace una pila de años? Porque al final de sermón tienes más ganas de llorar que otra. Tienes ganas de meterte en tu casa y meterte abajo de la cama y no volver a salir más. Y cuando una persona predica con poder porque está seguro de lo que está diciendo, las personas se dan cuenta. Algunas personas me han dicho a mí, oye, pero ¿con qué convicción tú predicas? Digo, porque creo lo que estoy diciendo. Si yo no lo creyera y no lo estuviera diciendo así. Yo soy vendedor y dice que los vendedores son mentirosos, que los vendedores no van al cielo. Y en algunos casos es cierto, sobre todo el que me vendó el BMW, pero bueno, aparte de eso, es otro caso. Yo puedo vender algo cuando yo estoy seguro que lo que vendo es bueno. Si yo lo que vendo es una basura, yo no puedo poner entusiasmo en venderlo. Yo sé que lo que estoy vendiendo es bueno, porque es la palabra de Dios, mejor que eso no hay. Cuando tú sabes que lo que tú estás vendiendo es bueno, pasa como lo que dice el Señor. La mujer estaba barriendo, recogiendo la casa y que se encontró una perla. ¿Y qué hizo? Lo dejó todo y salió aquí a gritar, oye, mira lo que me encontré. Así tienen que ser los cristianos. ¿Por qué hay muchos tantos cristianos pagados? Porque no sabe que lo que han encontrado es una perla. O porque nadie se lo ha dicho. O que están barriendo mal. Y se pasa la vida recogiendo basura y no encuentran la perla. Pero lo primero que tiene que ser un cristiano que predica la palabra de Dios, tiene que hacerlo alto. Alto y con la seguridad que lo que tú estás predicando es la verdad. Si hiciéramos eso, el mundo nos oiría. ¿Por qué el mundo no nos oye? Porque predicamos sin convicción. Sí predicamos, porque todavía sí predican, pero siempre predicamos sin convicción. No queremos que nos oigan, no queremos notarnos, tenemos miedo de soplar el chofar, porque eso se nota enseguida. Y tenemos el caso de los últimos papas. Juan Pablo II, Benedicto, ellos han soplado el chofar sin importarse lo que la gente diga, sea popular o no sea popular. Y vemos que soplando un chofar impopular en Madrid fueron 2 o 3 millones de jóvenes. Cuando ningún concierto de rock en Europa puede reunir, ¿qué? Ni 50.000 personas. Y viendo que soplando un chofar que no es popular, se creen que van a ir a Río Janeiro 10 millones de jóvenes. Y cuidado, porque en Madrid se esperaban 700.000 y fueron 2 millones. Se esperan 10 millones en Río de Janeiro. ¿Quién en el mundo puede reunir 10 millones de jóvenes? ¿Quién? Yo quiero que me digan, ¿qué rockero? ¿Quién puede reunir 10 millones de jóvenes? Los reúnen ancianos con un mensaje de que no a las relaciones sexuales desordenadas, no a la droga, con un mensaje que supuestamente es totalmente impopular. ¿Tú sabes qué? Porque el Santo Padre sabe tocar el chofar. Y porque sabe que el chofar que está tocando es lo único que puede despertar a las naciones. Entonces, no solo también el chofar, tocar el chofar. Después que hicieron esta gente, después que tocaron el chofar, rompieron el cántaro. ¿Qué dejaron? Que la luz se viera. Muchos de nosotros tenemos la luz escondida. Tenemos que romper el cántaro para que la luz de Cristo se vea en los demás. Cada cual sabrá en qué cántaro tiene metida la luz. El cántaro es cada uno de nosotros. Puede ser complejo, puede ser inseguridades, puede ser soberbia, puede ser qué sé yo. Pero uno tiene siempre que pensar que la luz no es de uno. ¿De quién es la luz? de que ¿qué somos nosotros nada más? El cántaro. Nosotros somos cántaros. Pero por eso, para que la luz de Cristo se vea, el cántaro se tiene que romper. Hay muchos cántaros que siguen enteros. Ahora, ¿es agradable que te rompan el cántaro? No. Ahí me ha roto el cántaro unas cuantas veces. Cada vez que lo pego, me lo rompen otra vez. Romper, que le rompan uno el cántaro es extremadamente doloroso. Pero es de la única forma que la luz de Cristo se puede ver. Si tú defiendes demasiado tu cántaro para que nadie lo toque, nadie te lo rompa, la luz de Cristo nunca se va a ver. Y muchas veces por eso el Señor rompe los cántaros. Eso es una gran, es una gran verdad que nos habla el libro de Gedeón. Todos tenemos la luz de Dios. Muchos tienen tremenda luz de Dios, pero le falta todavía romper el cántaro. Y muchos lo rompemos y a poco rato lo volvemos a pegar con lo que encontramos y salen lucecitas por la rendija, pero no sale la luz de... Y el Señor, si te llama, siempre el Señor va a estar rompiendo el cántaro. Lo que hablamos aquella vez del quebrantamiento espiritual. Fíjate, a todos los grandes santos le han quebrado el cántaro. Bien quebrado. Y con esto que nos dice la palabra de Dios, la tropa huyó. Israel ni tiró un tiro, porque la batalla no la dio Israel. ¿Quién dio la batalla? El Señor. Israel solamente siguió las instrucciones del Señor. Israel ganó porque creyó al Señor. Madián perdió porque se derrotó él mismo. Y a veces que no tiene mucho que ver con esto, pero sí yo tengo a veces amigos que le he tratado de conseguir trabajo. El otro día un muchacho que le trataba de conseguir trabajo, él manejaba un poco de Fort Leaf en los almacenes y va al trabajo. ¿Tú sabes manejar Fort Leaf? Bueno, la verdad que no lo sé hacer muy, muy bien. ¿Y tú hablas inglés? Bueno, un poquito. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿No lo cogieron? Yo le dije, pero tú tienes que decir si yo sé manejar Fort Leaf, después que se enteren en el camino que yo no sé. Que lo averigüen ellos, como yo de antemano voy a empezar diciendo que no estoy capacitado para lo que yo voy a aplicar. Yo sé para qué vienes a aplicar. ¿Quién se eliminó? Él mismo. Y eso nos pasa a nosotros en la vida espiritual. A mí incluso me voy a decir una anécdota personal. Que cuando yo empecé, cuando yo llegué a este país, que empecé a trabajar en el giro este que yo estoy ahora, que empecé por el principio, estaban buscando un lugar en un trabajo. Una amiga mía me dijo, mira, voy a aplicar. Yo no sabía nada de giro este de embarcación, de exportación. Y ella me explicó lo que era un bill of lading, lo que era un SD, pero en una noche me lo enseñó. Y yo me fui para allá al día siguiente. Nunca se me olvida. Jay Miranda se llamaba el señor y me entrevistó. Tú sabes, yo conozco el bill of lading y el SD. Y tu inglés, ningún problema. Y yo no tenía la menor idea de qué decir en inglés. Y cuando me dijo, bueno, coge el trabajo. Y cuando llegamos ahí, nunca se me olvidó. Dayana Buhasen, algunos de ustedes conocen a Dayana Buhasen, ella trabajaba conmigo yo trabajaba con ella en esa época, y Dayana sabe bien el cuento. Me dio un cartapazo así de invoice, de factura, que habían venido carga, que habían ido a todos los Estados Unidos para embarcar y nunca nadie las había reclamado. Y me dijo, llama a estos lugares y averigua si esta carga es de ellos. Tennessee, Iowa, Wisconsin. Y yo dije, ay, estuve a punto de levantarme y irme. Yo dije, ay, señor. Entonces le dije a la amiga mía, mira lo que me dijeron, que es lo que... Y ella entonces me dictó, yo escribí un papel. Good morning, my name is Frank Morera, I am calling from Transconex, I am looking for the owner of the cargo. Yo lo escribí, lo puse en la gaveta, yo abría la gaveta y me ponía, good morning, this is Frank Morera, I am calling. Entonces cuando yo no entendía nada, yo decía, hello, 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 y colgaba, y volví a llamar. Estuve como un mes, como un mes fui y le di a Jay Miranda la... Tú sabes que cuando tú viniste aquí, yo sabía que tú eras un descarado, que tú ni sabías inglés ni sabías nada. Y por eso te di esa cartapazo de factura, porque dije, ahora se va a ir. Me dijo, pero como no te fuiste, el trabajo es tuyo. Siempre se vio en este giro. Pero si yo llego, no, yo no sé nada de este giro. Yo no sé inglés, me diría, ¿qué tú viniste a...? Pero porque hay gente que se derrotan ellos mismos, y en la parte espiritual exactamente. Yo no sirvo, yo no voy a dar la talla, yo soy un zapa abajo la piedra, yo no... ¿Por qué? Como, y le digo porque son experiencias mías personales que son las que yo puedo compartir, que una vez con esa cantaleta le dije, Señor, ay, Señor, yo no soy digno. Y oí bien claro que me dijo, tú no tienes que ser digno, que digno soy yo, tú obedeces. Punto. Vaya, no oí voces, lo discerní, yo no oigo voces, lo discerní. Y es cierto, yo no tengo que ser digno, el digno es él. Nadie va a ser digno. ¿Tú sabes lo único que yo tengo que hacer? Si él me manda, por algo debe ser. Que se arregle con mi dignidad. Y ese es el tema de juez Gedeón, que seguimos la semana que viene. Saber oír al Señor. No derrotarnos nosotros mismos. Tocar y chofar y romper el cántaro. Porque si el Señor quiere que tu luz se vea, que la luz que puso en ti se vea, si tú no rompes el cántaro, te lo va a romper Él. Y créeme, por experiencia, es mejor romper el cántaro uno que dejar que el Señor te rompa el cántaro. Porque el Señor cuando da, da duro. Bueno, antes de hacer el final, Carlos viene ahora para acá. Debo decir porque tenemos, hoy nos tenemos una bendición que nos trajeron. Y aquí hay reliquia de todo el mundo. Pero mire, esta reliquia tiene, a ver, tiene una reliquia en el centro de la Santa Cruz. Tiene una reliquia de San Pablo. Tiene reliquia de San Joaquín y de Santa Ana. Tiene reliquia de San Pedro. Tiene de reliquia de San Vicente de Paul. De San Francisco de Paula. De San Juan de Dios. De San José de Calazán. De San Felipe de Neri, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, de San Camilo de Lucas. O sea, tiene una cantidad tremenda de... Yo dije, hay más poder que en la cosa esa que está al lado, donde tiene las cuatro piedras esas. Ahí sí está el poder de Dios y me dijeron que iban a tener esa berrique hoy y yo le dije que como no, con mucho gusto. Que después vamos a tocar a cada una de las personas, como hicimos con la cruz. El otro día vienen por el medio, le van a tocar con la cruz. Y me prometieron que me iban a conseguir una reliquia de San Pedro y San Pablo. Ojalá que me la puedan conseguir.